Saludos, idiócratas y aficionados del mundo. Sed bienvenidos a esta nueva reunión de seres perturbados por el mundo de la ficción y la fantasía. Soy PJ Cleaner, también conocido como Aceituna Amorosa, y en esta ocasión me acompañan mis queridos compañeros Estacado, conocido como Croqueta Audaz. Hola, Estacado.
Hola, es que soy redondito, empanado y muy, muy listo.
Tenemos también a Yayo Friki, también conocido en el mundillo como Heladito de Yogur. ¿Qué tal?
Hola, muy buena. Lo del heladito es por lo blanco, no sé por qué se dio el heladito, pero bueno.
Y por lo bueno que estás.
Será eso. Pues,
ahí. Tú que me quieres comer bien.
Y por último, y no menos importante, nuestro querido Soda, acá Naranjita Odiosa. ¿Qué tal?
Buenas, aquí estamos otra vez más.
Aquí estamos.
Lo de Naranjita no sé quién me lo ha puesto. Pero,
no sé, bueno. no sé quién habrá inventado estos motes tan curiosos.
¿Para qué la sabe? Sacado.
Seguro. No sé, pero
alerta de spoiler. Ha sido Soda.
Ha sido
aquí,
Soda.
Aquí veo que está el Yin Yang, ¿no? Está a la Aceituna Amorosa y la Naranjita Odiosa.
Claro.
Es verdad.
Por odio.
Está todo calculado. Soda no da puntada sin hilo. Bueno.
no da puntada sin hilo ni nada sin jateo.
Exacto. Hombre, espero que saque hoy la vena hater en algún momento, que mola. Y cuando se pone hater.
Claro, sí.
Que no sea solo para criticar Star Wars y cosas así que me gustan a mí, que sea para criticar también alguna cosa a las que hablemos hoy.
Venga, para lo que hay hoy, ya voy diciendo.
Venga.
¿Hablamos del equipo hoy? Solo puedo jatear.
Pues algo hablaremos.
Algo hablaremos, sí.
Sí. Tendremos un poquito de todo, como siempre. Bueno, pero antes de seguir, Croquetita, danos los métodos de contacto y la información acerca de cómo nos puede seguir la gente.
Venga, vale, me toca a mí ser becario hoy, ¿no?
Claro.
Bueno, pues recordad que nos podéis seguir en Twitter, en @iaficionados, con dos Cs. Por supuesto, en iVoox o en iTunes, sin ningún problema. También nos podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro email, idiocratasaficionados, de nuevo con dos Cs, @gmail.com.
Muy bien. Pues hechas las presentaciones, vamos a ver qué se cuece.
¿Pero qué se cuece?
Bueno, pues empezamos la sección con la noticia de noticias fresquitas que tenemos. Una de ellas es que Disney podría abrir la licencia Star Wars a nuevos desarrolladores de videojuegos.
Buena noticia, ¿eh? Porque sí. Recordemos que ahora solamente lo tiene EA.
Exacto.
EA tiene la exclusiva para hacer juegos de Star Wars. Uh-huh. Y joder, que haya otros que puedan hacer, porque EA últimamente tiene un modelo de negocio, pues ya sabemos lo que pasa con EA, la compañía más odiada del sector. Pero tú imagínate un juego de Rockstar de Star Wars.
Por ejemplo.
Yeah. Un sandbox ahí, a lo grande.
Claro, es que podría ser, tío. O sea, es que el... Bueno, precisamente hoy más adelante hablaremos de Rockstar, pero imaginaos el GTA en Star Wars. Ahí en...
De hecho, voy más allá, que no va a pasar en la puta vida, porque, y si pasa será para el 2055, pero un juego de CD Projekt de Star Wars.
Claro, molaría mucho. Lo de Rockstar...
Yo me imagino ya por el espacio robando halcones milenarios.
Claro, aquí el problema es el tema Disney y su política de todos los públicos y un poco todas las edades con el tema Rockstar, que va totalmente por otro lado, ¿no? Y la violencia y lo que tiene los juegos de Rockstar, que yo no creo que nunca podría ser. Pero bueno, que entren nuevas compañías siempre es algo bueno. Es decir, que haya competencia y que se vean cosas diferentes. Porque la verdad es que últimamente los juegos de Star Wars estaban... A ver, a mí me gustan porque soy fan de la saga, pero reconozco que necesitan algo más.
Sí, joder, el 1313 tenía buena pinta, ¿eh?
Hostia, que sí tenía. Y el que iba a ser de Darth Maul también, el que iba a ser solamente de la vida de Maul.
Ay, pues a ese no le seguí.
Pues ese iba a ser muy, muy, muy chulo. Y había otro que... Bueno, espérate, no sé si era el 1313. Había uno que era sobre Boba Fett. Uh-huh. que era sobre toda la vida, desde que, o sea, desde pequeño cuando matan a su padre hasta como se hace Boba Fett, como vimos en el episodio 4. Uh-huh. Y ese también fue una cancelación y fue una putada muy grande.
Es que mira que se han cancelado juegos de Star Wars en los últimos años, ¿eh?
Pues que, hostia, se cancelan ya con el guión y incluso habiendo gameplays que se han mostrado.
Sí.
Top Best, dices tú, joder.
¿Os acordáis del juego de Star Wars de Kinect con el que presentaron el Kinect?
Qué puta, hostia, mierda, tío.
que encima el tío que hacía como que estaba jugando, porque claramente era un vídeo y estaba interpretado, el tío se adelantaba a los movimientos del juego. El Kinect que te predecía las acciones, ¿sabes?
Yo lo tengo, el juego, y tengo el... Bueno, porque tenía el Kinect en 360 y ese juego lo jugué y fue una decepción. Fue una decepción porque al principio sí que a lo mejor molaba un poquito el tema de la fuerza y tal, pero el juego era muy malo y el control era muy malo.
Es que lo que se presentó en aquel E3 glorioso en el que todo lo que se enseñó de Kinect era todo el de Milo, joder, ¿os acordáis de Milo?
Sí, sí.
Pues todo lo que se enseñó de ese Star Wars no se parecía en nada al que salió luego, pero nada.
Nada.
Hombre, yo he de agradecer a que sacaran demos.
Sí.
Así pude prevenir el gastarme el dinero.
Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues vamos con otra noticia destacada. Las quejas, en este caso, vamos a comentar quejas por las descargas automáticas de videojuegos en PlayStation 4 sin permiso. Yo esto, como últimamente he estado jugando a Xbox One y la PlayStation la he tenido un poquito ahí parada, no me he llegado a enterar mucho, pero no sé si vosotros sabéis algo de esto, ¿no? Que al parecer...
El tema es que en uno de los últimos firmwares han puesto un contenido que se llama contenido destacado, que básicamente son cosas que los desarrolladores quieren que destaquen sobre los demás, y lo que hace la consola es descargarlo automáticamente si tú no lo configuras para que no lo haga. Por defecto el firmware te dejaba configurarlo para que se descargaba automáticamente, y te descargaba automáticamente demos o juegos en versión de prueba. Vale. Y claro, la gente se ha quejado de que es que te fulmina el disco duro.
Claro, claro. Cuando, o sea, te das cuenta, si se va descargando solo, vas a instalar algo y te dice que no hay espacio. Es un coñazo.
¿Cómo dices que se llama?
Contenido destacado, sí.
Contenidos patrocinados, perdón.
Ah. La que está liando destacado.
Yo lo he pensado, digo, contenido destacado, digo, bueno, pues sí.
Y bueno, y es que si serían solamente demos o juegos en versión de prueba, no habría mucho problema. Pero es que también te descarga juegos de manera parcial, para que si quieres lo compres y ya tengas parte de la descarga hecha.
Es que eso iba ya pasando tiempo, porque cuando salió el Destiny 1, a mí se me descargó. Y llegué un día y dije yo, hostia, ¿por qué tengo el Destiny si yo no lo compro ni nada? Y entonces lo puse y claro, se había descargado como la demo. Y ya empecé a jugar y ya me enganché y ya dije yo, bueno, pues ya pues me lo compro.
Pero bueno, se te descargó la demo. Es que, por ejemplo, a un usuario en Reddit se le ha descargado la mitad del Shadow of the Colossus para Play 4. Ya. Que no tiene ni demo ni tiene nada. Simplemente le sale ahí y le pone opción comprar.
Hostia. No lo podrían haber descargado a mí y me ahorro.
No, pero no podía jugarlo.
Claro, no puedes jugar. Lo único
puedo jugarlo.
No, solamente lo puedes comprar, y si lo compras ya se acaba de descargar, pero ya te descargo la mitad. Ya es lo que te ahorras.
Esa es la manera de ponerte el caramelo, ¿eh? No, lo ves ahí y dices, hostia, y no lo puedo probar. ¿Me lo compro o qué hago?
Yo a día de hoy, vamos, que hoy he estado encendiendo la consola y he estado jugando y no he visto nada de eso. Lo que sí he visto que me ha salido es que, abro el juego... Y ya, pero eso es una actualización del juego, que ya directamente me sale dentro del juego para comprar la expansión del juego.
¿La de la nieve? Hablas de Horizon, ¿no?
Sí, eso, sí. No quería decirlo para dejarlo para luego, pero bueno, sí, el Horizon.
No quería decirlo, dice.
¡Qué juegazo!
Sí, bueno, tranquilo, que llegamos enseguida al Horizon. Pero antes... Tenemos que hablar de que seguimos con Sony, que empieza a compartir datos de PS4 en investigaciones del FBI. Esto me ha resultado súper interesante. Al parecer el FBI ha solicitado a diversas compañías el colaborar para dar caza a aquellos usuarios que son sospechosos de terrorismo o de cualquier actividad criminal. Entre otros servicios, pues encontramos Facebook, Microsoft, Yahoo y PlayStation 4. Y Sony parece ser que es una de las primeras que ha dado el paso para colaborar con la justicia.
Joder, pues a mí me parece de puta madre, la
verdad. A mí también.
Que te diga. A ver, te puedes preocupar porque dices, joder, y si piensan que yo, por lo que sea, puedo ser sospechoso de terrorismo, van a ponerse a dar mis datos y mi mensajería privada en la consola y mis chats y todo esto, pero no sé, a ver, si lo piensan, yo creo que será por algo, ¿no? Tendrán alguna prueba.
Algo habrás hecho tú para que piensen que puedas ser terrorista o algo, vamos. Porque no creo que piensen así un señor que va por ahí por la calle y dicen, uy, ese es terrorista, vamos a seguir en la P4.
Hombre, pues si ven que te has comprado todos los Call of Duty y los Battlefield, dicen, uy, pues mira, pues ¿sabes?
Sí, pero por bueno. Lo que se ve, han dado los datos de un usuario que iba a volar desde Kansas hasta Oriente Medio en un vuelo de solamente ida. Entonces, ahí ya te da alguna pequeña pista.
Pero, ¿cómo, por ejemplo, sabes por la Play que va a volar? Claro, que ha puesto un Twitter por la Play o algo.
No. No, el tema no es ese. Sí, gracias, perdón. El tema no es ese. El tema es que ya es sospechoso. El FBI tiene datos de esa persona, pero claro, sabe que esa persona ha sacado un vuelo para Oriente Medio. Entonces, el FBI pide a diversas compañías que les faciliten más información sobre esa persona.
Ah, vale.
Y Sony es la primera que ha dado más información al FBI, por ejemplo, Microsoft y Yahoo y demás todavía no han dado nada.
Claro, es que entre Facebook, Microsoft y Yahoo te pueden dar datos de mensajes, de que se haya enviado, de emails y otra información que puede ayudar a identificar tanto a él como a colaboradores. Siempre se ha visto también, además, últimamente con la tecnología, el avance de la tecnología y tal, en series y películas de terroristas como al parecer usan los chats privados de los juegos online, ¿no? Para tener conversaciones sobre actos delictivos y cosas así, porque son muy difíciles de seguir.
Claro, es que al final piensa que eso no queda guardado en ningún sitio, ¿no? No hay registro de ello, entonces es una manera de hablar sin dejar rastro.
Tienen que ponerse las pilas para combatir a los criminales. Bueno, ahora con lo que le gusta a Soda, con el Horizon. Horizon Zero Dawn gana el premio del Gremio de Escritores de Estados Unidos.
Telita, ¿eh?
Uh-huh. Y yo sin jugar.
Y yo también.
Bravo.
Dime que estás aplaudiendo y no estás golpeando con el pene en la mesa.
¿Quieres que te diga la verdad?
No, miénteme.
Estaba aplaudiendo.
Sí, pues concretamente el guión de Horizon Zero Dawn ha ganado en la categoría de videojuegos de los premios de Writers Guild Award, el del Gremio de Escritores de Estados Unidos. Que estos premios reconocen los mejores trabajos en literatura, guión televisivo, guión cinematográfico, etcétera, desde 2010 y también incluyendo videojuegos. O sea que muy bien. Yo el juego lo tengo hace un tiempo.
Y yo también.
Y lo empecé, y lo que pasa que ya me puse a otra cosa, pero es maravilloso el juego, en todos los aspectos.
A mí me pasó lo mismo que a ti, tío. Lo empecé, nada, jugué una horita o por ahí, y lo dejé aparcado por otras cositas y... Otras cositas que incluyen coches.
Sí.
yo actualmente estoy jugando y de hecho no lo voy a soltar hasta que me lo termine. Me parece un juegazo y la verdad es que el guión es buenísimo, es brutal. O sea, tiene. Yo desde que empecé hasta donde voy ahora está enganchado con la historia. A mi novia poco a poco le voy contando cada vez que la veo en plan, oye, pues me pasa esto un poquito más y también la tengo un poquito enganchada con la historia.
Un saludo, y, a ver.
Saludo. Y nada, es que me parece un juegazo y la historia genial. Yo creo que desde los primeros 10 minutos te viene arriba con el juego.
Y es que ya no solo la historia, es que el guión, el cómo está escrita, los diálogos que tienes, que no son nada típico de videojuego, es mucho más digno de serie o de película.
Bueno, las conversaciones que tienes cuando hablas con la gente, que te da la opción de que le quieras preguntar y eso... Sí se ve más videojuego, pero lo que es la...
Bueno, sí, eso sí, pero bueno, yo hablo más en cinemáticas y demás. Y...
No, en plan trama principal, las conversiones y todo es brutal. Eso sí, es genial.
Bueno, ya me habéis convencido, cuando pueda lo pillo.
Pues sí, yo creo que es un juego imprescindible del catálogo de PlayStation.
Para los que decían que Guerrilla no sabía hacer buenas historias, ¿eh?
Sí, sí.
Ni buenos juegos.
Bueno, tenemos también, si queréis, bueno, hay una mini noticia que tengo aquí para quien pueda interesarle, que vuelve a ser gratuito este fin de semana para todo el mundo en Overwatch, que yo sé que muchos de vosotros le dais al juego.
Sí, sí, yo lo tengo, pero no hace tiempo que no juego. Pero bueno,
pero es este fin de semana, ¿no?
Sí, claro, bueno, nosotros estamos hablando ahora.
Lo siento, señores oyentes, cuando escuchéis esto ya no va a estar gratis.
Ah, claro, claro, exacto.
Pero nosotros lo habremos disfrutado.
No me había fijado en eso. Así que nada, el fin de semana pasado fue gratis el Overwatch. Por si a alguien le interesa.
Ojo, lo pasamos más bien. Estuvimos jugando con todos nuestros oyentes. ¡Guau! ¡Wow, más divertido!
Una cosita al hilo de que hoy vamos a hablar también, como he dicho antes, de Rockstar. Me ha resultado curioso que se ha publicado la lista actualizada a febrero de 2017 de los 15 juegos más vendidos de la historia. Y GTA V se coloca en cuarta posición con 75 millones de copias. Y no para de vender.
GTA V es enfermizo, ¿eh? Lo que está vendiendo ese juego, y es que no para, y es que tú ves las listas de más vendidos del mes y siempre están los 10 primeros.
Siempre, siempre, es increíble cómo ese juego, el recorrido que está dando y lo que tú dices, es decir, que no, que sí, pasa el tiempo y sigue vendiendo. O sea,
lo comentamos en el anterior programa, y es todo gracias al online.
Sí, sí, seguro, posiblemente. Claro, si miramos que el primero es el Tetris, o el Minecraft, pero voy a mirarlo aquí un momento, que os lo voy a decir, los cuatro primeros para que veáis realmente...
Hombre, supongo que será Wii Sports.
Claro, sí, es lo que iba a decir. Tanto Minecraft como el Tetris son juegos que han estado en tantas plataformas, que han estado en tablets, en móviles y tal, que yo entiendo que tengan unas cifras brutales. Pero Wii Sports, que era solamente para la Wii, es el único que realmente sí que...
Lo que pasa es que tiene trampa porque es que venía con todas las consolas, venía incluido.
Eso también.
Entonces, consola que se vendía, Wii Sports que se vendía. Y como la Wii vendió, me parece, que 100 millones o una cosa así.
Sí, por ahí anda. Por ahí anda el juego también. Esto es que se me ha quedado aquí, ahora no puedo verlo. Pero vamos, yo le veo mucho más mérito al GTA. Primero, porque es el más nuevo. Segundo, porque no está nada más que para las plataformas de... O sea, para consolas y PC.
Sí, es que el GTA salió hace 4 años.
Claro. Y no descartemos que en un futuro, si sigue así, se coloque en el primer puesto.
Y claro, y encima el GTA es un juego de 70 euros que apenas ha bajado de precio en 4 años.
Sí. Sí, sí, está súper revalorizado. No ha perdido, no pierde un ápice de su valor, tanto no, como que... juego como de precio. De...
Sí, sí, yo lo más barato que lo he visto ha sido 35, me parece, sí. O 30.
Sí.
No es lo mismo que un Minecraft, por ejemplo, que incluso tiene versión gratuita y que el juego vale 20 euros, no tiene nada que ver.
Ya, pero mientras se siga vendiendo, el juego no va a bajar de precio, seguro.
Claro.
Y se va a seguir vendiendo hasta que aparezca el Red Dead 2. Porque yo creo que va a ser el otro bombazo para tiempo. Sí,
no,
sí.
Hombre, no tengo datos ahora, pero creo que el primer Red Dead no fue ningún super éxito de ventas, ¿eh?
No.
No, pues yo veo mucho hype con este segundo, ¿eh?
Red Dead Redemption, yo creo que cuando salió lo petó bastante, ¿no?
Sí, no a nivel de GTA, porque GTA es,
no,
es una franquicia que viene ya siendo un éxito de todos los GTA han sido un éxito. Pero bueno, ya veremos. Yo tengo muchas esperanzas en ese juego. Hablando de juegos, pues comentar un poquito los juegos que nos regala este mes de febrero.
Entrecomillado.
Tanto PlayStation Plus como Gold, ¿no? En PlayStation Plus...
Muy buen mes, ¿eh? En ambas las plataformas.
Sí, sí, sí. En PlayStation Plus tenemos el Knack. Tenemos...
El Knack, que es buen juego, se diga lo que se diga y tenga la puntuación que tenga, ¿eh? Uh-huh. A mí yo lo he jugado y a mí me ha parecido un juego muy competente.
Lo tengo descargado sin probar, pero a mí el que me ha llamado la atención es el que voy a decir ahora, que venía ya avalado por haber estado nominado a Mejor Juego del Año y creo, ¿no? En el Rime.
Sí, el Rime. Y... Una maravilla que bebe muchísimo de los juegos de Team Ico, sí. Y que encima es español.
Exacto, exacto, tiene un buen mérito.
Tengo que decir una cosa. Sí. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué han esperado que me lo compren y qué gratis aquí? Pero cómo son tan cabrones, es que siempre me pasa lo mismo, ¿eh?
Es que tú sabes la de veces que me ha pasado eso, sí, de juegos que estoy a punto de comprar en oferta y digo, no, porque lo van a poner en el Plus.
Sí, mira, pues, yo, sin ir más lejos, yo cuando compré la Xbox One, que no hace mucho, me compré baratito el Rise, este de los romanos, y al poquito de tenerla salió en el Gold y lo daban gratis el juego. O sea, que decir, que nunca sabes lo que te van a dar. Entonces,
yo en ese sentido he tenido suerte. No me he comprado ningún juego y tengo un montón. O sea que...
Saludos a tu primo.
Tenemos también dos juegos para PlayStation VR, cosa que está haciendo últimamente Sony, que creo que está muy bien, que vayan...
A mí me parece genial.
Que vayan promocionando sus gafas y como no hay un catálogo muy grande y la cosa está todavía un poquito ahí en desarrollo, si van regalando juegos yo creo que eso ayudará a que
de hecho, apoyaría a que en vez de dar dos juegos de Play 4, dos de Play 3 y dos de Vita, darían uno de Play 3, uno de Vita y cuatro de Play 4. Yo creo que sería lo suyo.
Sí. Bueno, pues en concreto los dos que dan de PlayStation VR son Star Blood Arena y Flippy's Tesla, Inventemos el Futuro. Y luego tenemos que los juegos de PlayStation 3 son Spelunker HD y Mugen Souls Z, que no conozco ninguno, la verdad.
El Mugen Souls no está nada mal.
Uh-huh. Y en PS Vita tenemos Exiles End y luego el Grand Kingdom, que es para PS Vita y PlayStation 4. O sea que muy bien. Bueno, la verdad que últimamente están, quiero decir, Sony se lleva unos meses dando.
Sí, ojo, el mes pasado con el Deus Ex.
El Deus Ex, juegazo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en Gold tenemos el Shadow Warrior para Xbox One durante todo el mes.
Juegazo.
Total, sí, buen juego. El Assassin's Creed Chronicles India, que ese está disponible en la segunda quincena del mes hasta el 15 de marzo.
Sí, que este recordemos que es un plataformas de scroll lateral.
Sí, sí. El Split Second, que es un juego de Xbox 360, que bueno, está para Xbox 360 también para Xbox One, pues sabemos que es retrocompatible. Sí. Del 1 al que estaba hasta el 15 de febrero. Y ahora ya, cuando estáis escuchando esto, estará puesto el Crazy Taxi para Xbox 360, que es un juegazo. Es decir, no por juego bueno, sino por adicción. Es un juego...
Y el Split Second muy bueno también, ¿eh?
También. Es un buen juego de carreras, de coches, sí.
Eso iba a decirte. Split Second era de carreras, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, pero de carreras es arcade total. Encima total. Es un juego en el que tú vas conduciendo y el escenario se va destrozando según vas esto. Sí, se estrella en aviones en medio de la pista, tienes que esquivar el accidente...
Este era muy jugable, muy divertido.
Sí. Salió a la vez de otro juego que se llamaba Blur y ese era un Mario Kart con coches reales.
Exacto, el Blur.
Con armas y demás. A mí me gustó mucho más el Speed Second.
Sí, yo jugué mucho al Blur porque daba mucho juego el tema de los poderes. Como tú dices, como el Mario Kart que te daba las aceleraciones, el lanzar el rayo, el tirar la bomba al que venía detrás, era muy parecido, sí. Realmente muy copiado de él,
sí.
Y pero muy divertido, la verdad que salieron los dos por la misma época
y el Speed Second quedó muy muy eclipsado por el Blur,
sí,
porque venía de un estudio más grande y encima con mejores gráficos y demás.
Pues nada, eso es lo que tenemos para más o menos para comentar de lo que se cuece, y si no tenéis ninguna cosita más, pues pasamos ya a la chicha, pasamos al rincón de la nostalgia.
Rincón de la nostalgia.
Bueno, pues hoy tenemos un rincón de la nostalgia relativo, porque vamos a hablar de la compañía un poco sobre Rockstar y sobre sus juegos más representativos. Y claro, nos vamos a ir a juegos antiguos y también vamos a hablar de juegos más recientes. Hemos comentado ya en la sección anterior algunos. Y bueno, pues yo me gustaría que destacado, como experto que es, nos contara un poquito la historia de la compañía. O no,
bueno,
no,
pues bueno, un poco antecedentes de pacotilla. Bueno, bueno, a ver, mira, Rockstar es una compañía fundada por los hermanos Hauser, Sam y Dan Hauser, que dijeron, a ver, vamos a hacer juegos que nunca nadie más ha hecho. Era la idea que tenían. Son dos tíos que siempre y toda la vida han sido súper rompedores. Y dijeron, tenemos esta idea, queremos hacer esto. Y ala, venga, vamos a hacerlo. Nadie confiaba en ellos, entonces se juntaron de Terry Donovan y Jamie King. Donovan dejó la compañía en 2007 y fue reemplazado por el gerente, director gerente de Capcom, Larry Bale. Y bueno, me parece que el primer juego que hicieron no fue el GTA, pero sí que fue el primero que les llevó a la fama.
Sí.
¿Vosotros jugasteis al GTA el primero?
Ah, yo sí.
Sí.
Sí, yo creo que lo jugué en PC.
Sí, yo jugué en PC también. Me parecía muy loco eso, la vista esa, porque era de vista cenital, ¿no? Desde la parte, sí, de aquí.
Claro, es que tú compara ese juego con lo que había hasta ese momento.
Claro.
Sí, sí.
O sea, es que no se parecía en nada de lo que existía.
Además que rompía todo lo que estábamos viendo en esa época, ¿no? La libertad esa de acciones que tenía, de poderte irte donde quisieras. Eso de llegar a un coche, sacar a la persona que hay dentro del coche.
Claro, es que es eso, te dejaba ser malo, te dejaba ser, sí, el malo del juego.
Mm. O sea, era una locura totalmente. O sea, te explotaba así la cabeza. A mí me explotó la cabeza cuando vi el juego. Cuando empecé a jugar la primera vez.
Y bueno, como sabéis, yo trabajo en una revista de videojuegos y bueno, pues conozco a bastante gente del mundillo y eso. Y me han comentado que Rockstar siempre, de toda la vida, ha tenido las fiestas de presentación de videojuegos más locas de la historia. O sea, que en una tenía strippers y la hostia. Y una fuente que echaba, me parece que era champán y cosas así. O sea, pero en plan súper locas. O sea, para la prensa, quiero decir, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Shows para la prensa, para presentar los juegos y dejar que lo juegue la prensa y eso. Y con tías desnudas y viendo copas de champán y una fuente de la que brotaba champán y cosas así, o sea...
A una de esas nunca te han llevado a ti, ¿no?
A una de esas nunca me han llevado.
Te llevan a probar el Gran Turismo y a eso no te llevan, tío, qué putada.
A mí me llevan a comer sushi a Tokio, pero por lo demás.
Pues sí, bueno, y la franquicia, que aunque lo que hemos dicho tiene más juegos, pero sabemos que la franquicia que le ha dado la fama mundial a Rockstar ha sido Grand Theft Auto. Y lo que hemos comentado antes, a esta franquicia es donde ellos han sacado el poderío económico. Pues no tengo los datos aquí, sí.
Han vendido 250 millones de juegos de la saga GTA.
250, joder. Total.
Es que es una exageración. A ver, recordemos que está el GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Creo que había otro, ¿no? En Play 2.
Ahí sí. Los Santos, The Saints. ¿Era ese?
No,
Los Santos era Ciudad del San Andreas.
Ah, vale.
No, igual no. Bueno, y después está el GTA 4.
¿No, el Liberty City? No.
El Liberty City, sí, el Liberty City es el de PSP, que después salió una reedición también en Play 2, es verdad. El Liberty City Stories. Y luego salió el Episodes for Liberty City, después del GTA 4 y después el 5.
El 5 que hemos dicho antes, que está entre los más vendidos, con 75 millones de copias. ¿Cuál podría ser el precio medio de todas esas copias? ¿40 euros? ¿45
50,
euros?
50.
50, yo creo que más 50 que 45.
Pues estamos hablando de la friolera de 3.750 millones de euros de recaudación, que supera, pues no sé cuál es la película más taquillera de la historia, pero andará por ahí, o sea...
Sí, sí, por ahí estará, sí.
Quiero decir que es un disparate, o sea, es una cosa en el que ya hemos llegado al punto que se hablaba hace unos años de que la recaudación de los grandes videojuegos, de hecho llevan un nivel de producción que se gastan 80, 90, 100 millones de dólares en la producción del juego, se ha equiparado a las grandes producciones de Hollywood y la recaudación también. Es decir, el videojuego está muy, muy, muy cerca, creo yo, de superar al cine como entretenimiento número uno, ¿eh?
Ya lo ha superado.
¿Tú crees? Puede ser, ¿eh?
Sí, yo, o sea, yo veo que a nivel de hoy día, o sea, el videojuego mueve mucho más dinero que el cine.
Claro, además hay muchísima, en global seguro que sí, porque hay muchísimos videojuegos. Solamente los videojuegos de móviles, yo no sé la cantidad de millones que moverán al año.
Una barbaridad. Porque juegos como el Clash of Clans y
claro,
así,
pero es que
mueven
hay
una barbaridad de
miles
dinero.
Y miles de juegos, y todos tienen su mercado, ¿sabes? Es una cosa increíble.
Claro, sí.
Es que hay miles de millones de usuarios.
Sí, es increíble.
Bueno, y si te vayas a los juegos online estilo League of Legends o juegos competitivos online... Ahí lo tienen, que ahí tienen lo que pueden mover, que crean su propio equipo y todo.
Bueno, seguimos comentando Rockstar.
Sí, mira, a mí una de las cosas que más me gustan de Rockstar es que siempre han querido ser ellos mismos. O sea, nunca han querido copiar a nadie. Son los otros los que se copian a Rockstar. Y mira, por ejemplo, Dan Houser, el vicepresidente de la compañía, en unas declaraciones a Famitsu, dijo una cosa que me gustó muchísimo. Dijo, está en nuestro ADN evitar hacer lo que están haciendo otras empresas. Aquí Famitsu les preguntó por qué Rockstar no hace juegos en primera persona, cuando todo el mundo está haciendo juegos en primera persona. Uh-huh. ¿Vale? Entonces dijo, esto es nuestro ADN, evitar lo que están haciendo otras empresas. Podría decirse que Max Payne 3 es algo más cercano a un First Person Shooter. Pero hay aspectos totalmente únicos en la configuración y modo de juego y también, no solamente en la historia. Debes tener originalidad en tus juegos, debes tener algún tipo de mensaje interesante. Se podría decir que la meta de Rockstar es que los jugadores realmente sientan que lo que estamos tratando de hacer es algo totalmente nuevo.
Y así es.
Totalmente. Mm-hmm. Es que, a ver, se ha llegado a decir que los sandbox... son juegos tipo GTA.
Es lo que te iba a decir. Es que la gente...
Es que han creado un género.
Claro, la gente... mucha gente dice... ¿cómo es ese juego? Pues es tipo GTA. No dicen, es un sandbox, sí. ¿Sabes? Es tipo GTA. Enseguida ya sabes de qué tipo de juego están hablando. Y de hecho los otros estudios pues están copiando la fórmula y... Pero vamos, es lo que tú dices. Han creado su propio estilo y son un referente total.
Y son totalmente fieles a ese estilo.
Sí, totalmente. Salvo algún experimento como L.A. Noir y alguna cosa distinta.
Pero bueno, L.A. Noir es un juego de Team Bundy, no es un juego de Rockstar. Aunque Rockstar puso la pasta para el juego,
sí.
No es un juego hecho por Rockstar como tal.
Sí, es algo distinto, se nota que es una producción diferente, que es un grandísimo juego, o sea, que decir que no... También muy novedoso, dice, también fue algo que en su momento no existía. Y,
sí.
Y oye... Hay que aplaudir siempre cómo arriesgan o cómo han arriesgado para hacerse un hueco.
Aunque no sea desarrollado por ellos, ellos apostaron por el proyecto.
Exacto. Lo que dice, ¿no? Lo que decía Hauser, que dice, no nos hemos concentrado en el beneficio. Hacemos el tipo de juegos que queremos jugar y entonces creemos que la gente lo va a comprar. Es decir, se centran en lo que a ellos les gustaría jugar y en lo que ellos piensan que le va a gustar a la gente, no en sacar algo que saben que se va a vender sí o sí. Por ponerte un ejemplo, decir, bueno, es muy fácil hacer Call of Duty o hacer un Battlefront o hacer juegos de ese tipo, un FPS que sabes que va a tener su público, o un juego de deportes que va a tener su público, pero apostar por algo diferente y que te funcione, joder, pues tiene un valor.
Claro, es que... Lo que está diciendo es eso, es que no dicen, vamos a ir a lo seguro, la gente que está comprando.
Uh-huh. Exacto.
O juegos de la Segunda Guerra Mundial, o juegos de fútbol. No, lo que buscan es eso, buscar o abrir, porque básicamente abrieron un nuevo nicho, que fue el de los sandbox, generando este, porque Grand Theft Auto es lo que decís. Crea como un género nuevo, porque aunque... El sandbox en sí sea un género, lo que decís. Yo siempre lo defino más como GTA que como sandbox, cualquier juego que sea de mundo abierto.
Sí.
Es que yo creo que hasta se entiende mejor. O sea, la gente lo entiende mejor cuando tú dices un rollo GTA.
Y luego tienes juegos como los Manhunt. O sea, yo cuando salió el primer Manhunt, yo flipé en colores. Digo, ¿qué es esto, tío? Pero de verdad, yo no había visto nunca algo tan fuerte.
Era muy salvaje, ¿eh?
Sí.
Muchísimo.
Esa es otra, ellos han apostado por un juego totalmente adulto, sin censura ninguna en cuanto a lenguaje, violencia y gore en algunas ocasiones, Y, joder, pues les ha ido bien. Tienen, hay público que demandaba ese tipo de juego y a la vista está el éxito tan grande que Rockstar está teniendo en todo lo que
sí,
hace.
Sí, bueno, yo, alguien que conozco con que le podrías decir que es muy cuñado, me ha dicho, ah, el GTA es el juego ese donde tienes que pegar a putas, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que es lo que la gente sobreentiende como en el GTA. El GTA se ha vendido mucho a través de los medios como eso, como un juego en el que tú te vas pegando a prostitutas. Básicamente eso, robar y pegar a prostitutas. Es lo que se ha vendido. Cuando realmente GTA es mucho más que eso.
Muchísimo.
Hombre, no es que sea mucho más que eso, es que eso siempre es una posibilidad que hay.
Eso es una posibilidad, claro. Es que, bueno, es que te lo intentan también vender por el hecho de que siempre hay que culpar a alguien, ¿no? De cómo es, del comportamiento de las personas.
Es como si dices que Zelda es un juego de romper vasijas.
Sí. O de pegar a gallinas.
Pero espérate, por eso nunca me lo pasaba yo, ¿no?
Entonces, claro, tenemos ahí el mayor problema que han tenido los GTA... Que a lo mejor también es por el hecho que también el que hayan tenido éxito es que se hayan centrado tanto en querer venderlo como algo que no es. O sea, sí. En querer venderlo, lo quiero decir, televisivamente, ¿no? O como, vamos, los... Ya me he liado.
Tranquilo. Es que nadie piensa en los niños.
Exacto, es que la gente siempre se basa en eso, en el no, es que sale aquí uno pegándole a una prostituta en un vídeo de YouTube y ya está, pues ya lo vamos a tener que vender como esto, pero vamos, es como si me dices que los coches sirven para atropellar gente.
Sí, a ver, esto es un poquito que al final eso, la mala prensa al final lo que está haciendo es ayudar a vender, es un poquito como lo que pasó con el Código Da Vinci.
Claro.
Que habla mal de la iglesia, hay sacrilegio, que no sé qué. Pues gracias a eso se hizo famoso. Gracias a eso vendió lo que vendió.
Sí.
Bueno, pues sí. Y tenemos pues aquí una pequeña cronología que nos ha hecho destacado de las sagas de Rockstar, pues son lo que hemos comentado antes.
Las más representativas, por lo menos.
Exacto. Tenemos la más famosa, que es Grand Theft Auto, que empezó en 1999 y de momento hasta 2013, que es la última publicación que tenemos, que es el GTA V.
Sí, aunque me parece que en 2015 salió la reedición, o 2016, sí, salió la reedición del GTA V para Play 4, exacto, One y PC.
Exacto, sí, bueno, la remasterización y tal, pero bueno, es el mismo juego. Sí. Midnight Club Series, que estos eran juegos de carreras, creo recordar.
Juegos de carreras en los que puedes apostar y puedes retar a gente, y tenían una pseudo historia y la verdad es que estaba muy bien, era algo distinto.
Sí, esto de entre el año 2000 y el 2008 salió esta saga. Tenemos uno de mis favoritos, por ser uno de los primeros juegos que a mí realmente me hizo meterme en la historia, que es la serie de Max Payne, que comenzó en 2001 y el último fue el Max Payne 3 en 2012 y recuerdo, bueno, ahora si no, cada uno hablaremos de nuestro juego. Hemos comentado también Manhunt series desde 2003 a 2007, el Red Dead, que está entre 2004 y 2018, porque estamos esperando la entrega de Red Dead Redemption 2, que es otro juego que a mí me encantó, el Red Dead Redemption. Y luego Bully, que es un juego de 2006, que fíjate...
Grandísimo ignorado este juego.
Eso te iba a decir, es un juego...
Este es el del colegio.
Sí.
Este es el del colegio, sí.
Sí, sí, sí. Es un juego que todo el mundo, creo que he oído hablar de él, que todo el mundo lo conoce, que si ves la carátula enseguida sabes qué juego es, pero sin embargo es un juego que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Yo de hecho no recuerdo ni si lo he llegado a jugar, fíjate.
Yo entero no, pero sí, he jugado bastante y es un juego buenísimo.
Sí.
Fíjate.
A mí me encantó.
Sí, 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 es muy distinto. Es un juego en el que tenías que ir a clase, hacer trabajos extraescolares, ganarte, repartir periódicos y no es como lo vendieron, un juego en el que tú eres el abusón y tienes que hacer bullying a los niños. Todo lo contrario, lo que hacías era defender a los que sufrían bullying.
Claro.
Oye, pues un juego quizá a recuperar y echar un vistazo a él. Me llama la atención. Y luego, pues aquí por último en el listado tenemos el que hemos comentado también, el grandísimo L.A. Noire, que me parece un juego con una estética, con una ambientación. Sí, de hecho es que es una película, joder. Es un juego...
Sí,
sí, sí. Comenta.
No, ahora en un momento voy a comentar más en profundidad.
¿Sabéis si tiene algo que ver el L.A. Noire con la serie que salió también por esa época, que también se llamaba L.A. Noire?
Pues tiene que ver que transcurre en L.A. Y que es cine, o sea, que es un caso de asesinato y tal, y es cine negro, parecido.
Sí, pero que no tiene nada que ver con trama ni nada, ¿no?
Nada, no, esto, de hecho, bueno, ahora comentaremos el juego. El juego 2011, que solamente tuvo una entrega, que recuerdo que venía, creo que venía en, yo lo tuve en 360, creo que venían cuatro discos, o en tres discos, tres.
Yo lo tuve en Play 3 y venían solo uno.
Claro, en Play 3, pero quiero decir que era un juego, sí, pero tú sabes que en Play 3 tú tenías el Blu-ray y muchas veces el Blu-ray pues llevaba sus 8 o 9 gigas que ocupaba un juego.
Sí,
normal.
Sí, claro. Sí,
pero sí. Aquí sí que echaron mano de la capacidad del Blu-ray porque, claro, el juego pedía más. Y bueno, de hecho pasó también con Max Payne, que también venían dos. Quiero decir, ya Rockstar siempre parece que ha ido un poquito por delante de las plataformas. Es decir, siempre crea algo que pide más y crea juegos tan grandes que eso, que por espacio y cosas que parecían imposibles a nivel gráfico que se pudiesen ver cuando ya pensamos que lo hayamos visto todo en mi caso en Xbox 360 en esa época, te aparece L.A. Noire con esas caracterizaciones, con esos movimientos.
L.A. Noire que ha sido ahora mismo remasterizado a Play 4 igual.
Sí, y creo que para Switch también.
Y para Switch también, sí. Lo único que en Play 4 y One va a 60 frames. Exacto, y en Switch sí, solamente a 30.
Evidentemente, sí, por el tema gráfico. Y luego yo recuerdo el GTA V, cómo se volvieron a superar en todo. O sea, son especialistas en aprovechar al máximo las capacidades.
Es que la remasterización del GTA V, es que eso es un remake prácticamente. Es que tú ves el juego de Play 3 y ves el de Play 4 y es que ahí dices, aquí se nota que es una generación nueva. Es que no tiene nada que ver. O sea, el remodelado gráfico que le hicieron fue brutal, sobre todo en exteriores.
O sea, pues nada, tenemos
sí,
aquí...
Pero el personaje del GTA V todavía sigue sin poder nadar.
Creo que sí.
Buena mierda.
Tía, pues no sabría decirte.
Es que yo me acuerdo que yo jugué al San Andrés y sí. Hostia, qué guapo que puedo nadar con el tío, que si esto y lo otro, me iba a hacer pesas y tal y que cual. Y de pronto me prestaron el GTA V y veo que el tío no puede ni nadar otra vez. Y digo, vamos para atrás.
Yo recuerdo haber ido porque recorrí lo primero que hago siempre en los GTA, recorrer el mapa todo lo que puedo, a ver hasta dónde llego. Antes que claro. Hacerme las misiones para explorar la ciudad, me gusta mucho ir a la playa, que siempre tiene el parque de atracciones por ahí. Me gusta irme a la montaña, me gusta ver todo lo máximo que esté abierto en el mapa. Y no recuerdo si me dices, tú afirmas que no podía nadar, ¿no? Que no
yo, lo recuerdo. Bueno, a día de hoy el único protagonista de GTA que puede nadar, yo creo que es de San Andrés.
Bueno. Pues ahí queda el dato.
Ahí lo dijo. Que parece que no, pero un dato importante.
Hombre, muchísimo.
Gente de Rockstar. Enseñan a dar cuatro juegos.
Bueno, pues en casi estos 20 años que lleva Rockstar, que ahora los va a hacer a final de año, sacando juegos, yo imagino que cada uno tendremos algún favorito, ¿no? De todo lo que hemos jugado de las producciones de Rockstar. Así que comentad un poquito cada uno el vuestro. Vamos a ver y andamos un poquito en el juego. ¿Quién empieza?
Venga, Raúl, empieza tú, Raúl.
¿Empiezo yo? Pues bueno, yo habéis empezado nombrando, ¿no? Que era el gran olvidado y para mí que fue un gran juegazo el Bully. Uh-huh. Yo lo jugué para Wii y la verdad es que me pareció... Un juegazo porque venía eso, ¿no? Venía de jugar a Grand Theft Auto, pero yo tengo un gran problema en los sandbox y es que no sé gestionar mi libertad. Entonces yo nunca me puedo pasar un juego que sea de mundo abierto porque no sé para dónde tengo que tirar. Yo siempre voy andando veo un coche y digo, hostia, pues me monto aquí. Y luego recuerdo a las 3 o 4 horas, digo, hostia, yo tenía una misión y a lo mejor me he ido.
Te entiendo perfectamente,
tío. Tenía algo que hacer, y me he puesto por aquí a dar vueltas, ¿no?
Exacto, correcto. Entonces, nunca me he podido acabar un Grand Theft Auto por eso, porque es que no sé gestionar exactamente la libertad que tengo ahí.
Si eso es lo mismo que me pasa a mí cada vez que voy a hacer limpieza. O sea, digo, me voy al final siempre acabo haciendo otra cosa.
Entonces, con este juego, lo bueno que tenía es que, uno, estaba limitado a capítulos, y en cada capítulo tenías una zona, entonces claro, tampoco te podías perder muy allá, y como era todo centrado en una en un instituto, pues hombre, tenías libertad pero no tenías tanta, entonces me gustaba un sandbox que te pudiera limitar un poco. Y bueno, la historia se basa en un chico que se llama Jimmy Hopkins, que tiene 15 años y vamos, que es víctima del acoso escolar. Y los profesores pues como que pasan de todo y no quieren defender de los matones que hay en ese instituto, y obviamente pues él intenta poner remedio a la cosa. Como había dicho antes, destacado en el juego, tienes que ir ir al instituto, que tienes que acudir a clases. En las clases hay como minijuegos en los que tienes que ir aprobando arte, química, gimnasia, biología, creo que matemática también, geografía, vamos, tenía varias clases a las que, y cada clase tenía su minijuego. Había una de taller, sí, que creo que ahí te haces un monopatín y luego con el monopatín puedes ir por ahí. Y lo bueno es que también tenía un poquillo de Larry, porque en cada capítulo tenías que ligarte a una chica. Entonces eso también molaba. Y el hecho de poder interactuar. Y creo que incluso también podías incluso ligar con chicos. O sea, que te daba totalmente la libertad.
Cómo nos gusta, lo de ligar en los juegos.
Sí, claro. Y también iba basado en épocas del año. Cada capítulo tenía...
Eso me encantaba, tío.
Sí, unos días y entonces, claro, también coincidían con festividades porque el primer capítulo acaba con Halloween.
Sí, sí.
Entonces ves como todo el instituto lo van decorando poco a poco, eso con cosas de Halloween y demás. Incluso te disfrazabas y la verdad es que es eso, El poder hacer la libertad dentro del instituto y como habías dicho, que se vendía como un juego de hacer bully, pero no, es un juego en el que te hacen bully y tú te tienes que defender.
Eso es, y también peleas contra abusones.
Sí, porque en cada capítulo terminabas peleando con un jefe final que era uno de los abusones, porque lo que tenías que conseguir al final del juego básicamente era eso, conseguir sin ser expulsado convertirte en el defensor de prácticamente de todo el instituto, porque es que encima es eso, todo lo que tú hicieras, toda la violencia tenía penalizaciones. Tú no podías atacar a nadie ni atacar a tus compañeras ni a tus compañeros, no podías tener absentismo porque el absentismo se castigaba un mogollón. No podías
hacerlo. Pero sí podías pegar a los compañeros, ¿no? Y hacerle lo de los calzoncillos, lo de subir los calzoncillos para arriba.
Lo podías hacer, sí, exacto. Lo de tirarle los calzoncillos hacia arriba, sí, tipo ahí los Simpson.
Y darles a meterles en las papeleras.
Sí, sí, y a las chicas también. Y tocarles el culo a las chicas también podías. Lo que pasa que, claro, eso estaba súper castigado. Igual que hacer cualquier broma también. Usar armas, robar. Te podías colar en ¿cómo se llama esto? En la casa, en el cuarto de las chicas. O sea, todo estaba penalizado. O sea, realmente el juego no iba de ser malo, porque si eres malo te penalizan y no puedes continuar. Era totalmente lo contrario. Por eso digo que es que se vendió totalmente una cosa contraria, y por eso fue por lo que no tuvo realmente el éxito que merecía el juego.
A este le cambiaron el nombre, ¿no? Al principio, no sé si el nombre al principio era Bully y se lo cambiaron por Canis Canem Edit. Sí, o si fue al revés.
Se llamaba Bully, pero a Europa lo trajeron como Canis Canem Edit.
Eso es.
Claro, Bully se traducía como abusón.
Sí, y aquí lo cambiaron como Canis Canem Edit, que es perro come perro en latín.
Sí, exacto. Y la verdad es que este juego que salió para Play 2, creo que fue también para Wii, 360. Y ahora ha salido como una reedición, lo que no sé si ha salido con gráficos...
Los mismos gráficos, sí.
Bueno, da igual, el juego, realmente lo que tiene bueno este juego es la historia, y la verdad es que merece la pena si no lo habéis jugado. Yo lo recomiendo porque, vamos, no es un juego muy largo y mola un mogollón. También recuerdo que también había armas y podías coger y hacerte una bolsa con huevos podridos y tirarlos por ahí.
Y el tirachinas también.
Sí, el tirachinas.
Y podías mejorarlo, el tirachinas.
Sí. Hostia, es que tenía tantas, varias cosas y eso. El hecho de que todo lo que conseguías también lo podías mejorar. Creo que había un lanzacohetes que lo hacías con una botella, si no recuerdo. Algo de eso.
Yo ahí creo que no llegué. Es que yo no me lo he acabado, pero ahí creo que no llegué.
Luego también que tenías cámaras fotográficas, tenía muchas cosas que es eso. Yo creo que lo harían un buen juego, pero no tuvo el éxito que tuvo porque la prensa lo enfocó a lo que realmente no era el juego.
Pero en este caso no funcionó, como en el caso de GTA.
Sí, claro. No, lo que pasa, en el GTA lo que pasó es que la gente tomó psicología inversa. Decían que era un juego tan de violencia y demás, sí. Y la gente pues fue a meter los dedos en el enchufe, como suelen hacer los niños. Aquí no, aquí la gente decía, no, esto es de bully, y como realmente, sobre todo, el bully es más castigado incluso que la violencia, ¿no? O sea, socialmente el bullying lo tenemos más en un grado más alto que la violencia a prostitutas, porque como socialmente parece que vemos que las prostitutas sean malas personas, si hay violencia a prostitutas como que nos da igual, cuando realmente sería igual, porque son personas igualmente. Pero sin embargo, en el bullying, como es a niños, y los niños siempre se ha tenido una estima tan alto, yo creo que fue eso lo que ocurrió. Si se hubiese enfocado de otra manera, yo creo que este juego, la verdad es que hubiese tenido muchísimo, muchísimo éxito. Y hasta ahí mi experiencia con el Bully.
Genial, pues sabes que me lo voy a buscar para 360, que seguro que lo puedo conseguir por ahí baratito, y le voy a echar un ojo, porque me ha llamado la atención, y estos juegos así clásicos que tan buen nombre tienen, aunque no hayan sido superventas, yo creo que merece la pena recuperar. Soda, dinos tú, ¿cuál es tu juego favorito de la saga? Bueno, la saga de la compañía Rockstar.
Pues yo tengo un poquito el corazón dividido, porque yo, por un lado, me gusta mucho San Andreas, porque ya te he dicho, me gustaba mucho nadar con el tío. Y luego, aparte de ese, pues me gustaba mucho el Max Payne. Uh-huh. Yo recuerdo, porque ha llovido mucho de aquí a que yo jugué el Max Payne, pero yo recuerdo mucho, lo jugué en PC, en Max Payne, cuando justo se produjo su lanzamiento, tanto el 1 como el 2.
Uh-huh. Igual que
Y me acordé de pillar unos vicios tremendos investigando, porque si no recuerdo mal, el primero investigaba la muerte de la mujer.
Correcto.
Y el segundo no recuerdo exactamente de qué iba, solo me acuerdo de que tú empezabas, Eduardo, un rascacielos, puede ser. Con toda la policía que te quiere atrapar o pegarte un tiro, no sé exactamente. Pero sí recuerdo que fueron uno de mis mayores vicios en ese momento. El tiempo bala me conquistó.
Eso te iba a decir. ¿Qué invento, tío? ¡Guau!
Fue buenísimo. Además, veníamos de Matrix.
Exacto.
Que fue un acierto tremendo. Además, luego la forma de contarte la trama, un poco con esas cinemáticas que eran cómics y esa trama que venía con un trasfondo un poco religioso de Ragnarok vikingo, que venía un poco detrás, uh-huh. cómo te lo contaban. Y a mí fue un juego que me gustó mucho, tanto la primera como la segunda parte. Luego también es verdad que de los GTA, pues, el que más he jugado ha sido al San Andrés. Y bueno, también recuerdo muchos vicios en San Andrés. Nunca he llegado a pasarme ningún GTA, pero yo creo que el que he estado más cerca ha sido este. Y bueno, tengo un poco el corazón dividido entre estos dos juegos, pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que me quedo con el Max Payne, porque me pasa lo mismo que ha dicho Raúl. Yo, a mí me dan libertad y me pierdo. Me voy por ahí con el, me voy por ahí con el torito y no me acuerdo lo que tenía que hacer.
Ese es el tema de GTA, que tiene un universo tan tan rico y tan real, que puedes hacer tantas cosas, comprarte ropa, cambiarte de ropa, ir a la peluquería, pasear, subirte en 1000 vehículos y claro, te dispersas, es normal. Lo que tú decías...
Pasar de palomas.
Pues, claro, sí, 1000 cosas.
Putas palomas.
Recuerdo que de Max Payne hubo una peli, ¿no?, de protagonizada sí, por Mark Wahlberg. De...
Que sí, mala.
Que muy mala. Una pena porque...
No, no tenía nada que ver
nada,
con el juego.
Nada.
Nada, cero. Nada. Es que era una lucha entre ángeles y demonios.
Sí. O sea, sí. Yo pensaba que iban a aprovechar ahí a hacer una buena historia de cine negro. A mí Mark Wahlberg me gusta como actor. Y fue una decepción total, porque justo después de estos dos juegazos, fueron Max Payne 1 y 2, te sacan la peli y dices tú, coño, que me estás contando aquí, o sea, esto.
Encima, esa manera de contar la historia de los juegos mediante viñetas tipo cómic.
Exacto,
que sí, era brutal.
Sí.
Bueno, la peli, un poco por salvarla un poquito, ¿vale? Por defenderla un poquito, aunque no tiene salvación. Pero tenía algunos planos que parecían sacados de la viñeta de un cómic. Y
lo único.
Sí, alguna influencia había del videojuego, pero podía...
Claro, había.
Podrían haber sacado mucho más.
Sí, bueno, la influencia que tenía era, aparte de la estética, porque sí, es verdad que tenía esa estética que tenía el juego, así como de oscura, luego Max Payne con su gabardina.
Sí.
Pero bueno, tenía poco más. Bueno, sí, fue cuando debutó Nelly Furtado en el cine también. Uh-huh. Un detalle que ahí lo dejo. No le interesa a nadie.
Que no le interesa a nadie.
Exactamente.
Lo apunto en mi libreta de cosas,
vale,
que me
importa
una mierda.
Vale, pero ahí quedará, en el podcast.
Ahí, para
Nelly Furtado. Nelly Furtado, Max Payne, 2018. Sígueme en Twitter.
Eso. Pues yo, continuando un poco lo que dice Soda, yo también lo tenía dividido entre Max Payne 3, que nos ofrece a un Max Payne maduro, con un aire a lo Walter White, porque está ahí rapado también y mayor y físicamente se parecía un poquito. En un juegazo que ya no mantenía la estética del original, creo que transcurría la mayor parte en Brasil, pero era un super juego de acción con una historia muy sólida como los otros Max Payne, y que me divertí mucho. Pero a mí el que de verdad me atrapó, que me lo hice al 100%, tanto el juego como la expansión de Nightmare, esta de los zombies, fue el Red Dead Redemption. Para mí ha sido un juego que marcó un antes y un después en mi faceta de jugón. El nivel de adicción que yo tenía con Red Dead Redemption, con ese bandido reconvertido a hombre de familia en su granja, que no le dejan al hombre tranquilo, lo chantajean y te obligan a recorrer los tres estados que había en el juego. Súper bien ambientado, tenías tanto, te podías ir a la montaña, a la nieve, tenías los indios, tenías los poblados mineros, tenías la ciudad, tenías todas las llanuras estas típicas del oeste, por donde podías cabalgar con tu caballo, podías cazar entre comillas, me refiero, caballos especiales que había y domarlos, y yo llegué a tener todos los caballos. Había uno que era la leche, que no, que volaba prácticamente.
Volaba.
Todas las armas, la variedad de armas que tenías. Era un juego que te iba dando más, y cuanto más te daba, más querías. Y recuerdo que me vinieron muy buenas sensaciones con respecto al juego con el estreno de la miniserie de Godless de Netflix, que el principio de la serie, con todo el tema del asalto, el tren y tal, me recordó muchísimo a la estética del videojuego.
Sí, se parece muchísimo, sí.
Sí, precisamente había en el juego una parte donde había un pequeño poblado que tenía... que tenía una estación de tren, y había un pueblecito minero pequeño que me recordaba mucho al pueblo minero donde transcurre la serie de Godless. que tenía su mina y todo, que podías bajar, que siempre podías despejarla de bandidos, siempre que volvías ahí había una misión para limpiarla. Y bueno, es un juego que a mí me parece que fue una maravilla. De hecho, es un juego que tuvo puntuaciones, yo creo que no bajó de 9 en ningún medio.
Como casi ningún juego de Rockstar.
Sí, cierto, pero fue un exitazo. Y es lo que tú dices, he mirado las ventas y vendió 11 millones de unidades.
Que está muy bien.
Claro, lo que pasa es que lo de GTA V es una bestialidad. Pero 11 millones de unidades que había salido para PlayStation 3, PC y Xbox 360.
Para PC no ha salido.
Ah, fíjate, pues solamente para las dos consolas.
Sí.
Pues entonces están mejor todavía. Es decir, porque las ventas de PC siempre dan un impulso muy grande a los juegos. Y nada, eso es un juego. Luego había también una parte de México, que cruzabas a la frontera y estabas en México y ibas abriendo misiones, ibas abriendo mapas, y yo recuerdo que llegué hasta cazar, ya había unas misiones especiales de cazar animales mitológicos y seres mitológicos, como un león blanco que había por ahí, un puma especial, el Yeti estaba por ahí, había un mogollón de cosas que a mí me atraparon. Yo soy muy fan del western, muy fan de Clint Eastwood, y me recordaba muchísimo el personaje al típico personaje de Clint Eastwood, de un poco el antihéroe que hace las cosas por obligación, sin ser malo, pero que tampoco es bueno, ¿sabes? Y me gustó muchísimo. Y la expansión zombie me pilló con el boom de The Walking Dead, que se llamaba La pesadilla de los no muertos, y entonces de repente tenías el mismo juego, todos los escenarios igual, abiertos, pero había pasado algo que pues eso, que se había transformado en la mayoría de la población en zombie y tú tenías que buscar la cura para eso. Y me hacía gracia pues llegar a los pueblos del oeste y ver a la gente subir a los tejados, las calles llenas de zombies, tener que dispararles a la cabeza por si uno los matabas. Era ahí una mezcla entre Resident Evil y The Walking Dead en el oeste, y una expansión además que tenía muchas horas de juego. Y bueno, es que lo disfruté muchísimo. O sea, para mí, mi top 1 de Rockstar, Red Dead Redemption.
Ese es un juegazo el Red Dead Redemption. Esas tomas fotográficas con el atardecer montado en el caballo, sí, inolvidables, ¿eh?
No, y había veces que solamente paraba, cuando llegaba un paisaje que me gustaba, una montaña, que veías un valle allá, me paraba, digo, espérate que se va a hacer de noche, y veía cómo se iba bajando el horizonte y o cómo salía el sol, es decir, es lo que tú dices, era muy muy fotográfico también, espectacular.
A este juego le vendría muy bien una remasterización para Play 4 y One, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que pasa es que ya llevan tanto tiempo preparando el nuevo que yo creo que han centrado todo en el lanzamiento de la segunda parte, que promete mucho, viniendo de quien viene y con el tiempo que se han tomado y los retrasos que ha tenido el juego, creo que van a sacar un juego muy bueno, ojalá no los defraude. Había una primera parte que era Red Dead Revolver.
Efectivamente, que era más lineal.
Sí, exacto. Que creo que también lo llegué a probar y tal, pero bueno, a mí el que me ganó el corazón fue Red Dead Redemption. Por todo. Tenía una historia también muy chula.
Y el final, tío, vaya final.
Sí. Es un juegazo, tío. Si es que no tengo más que decir.
Lo que no me entiendes es lo que has dicho ahora, ¿no? Que había una expansión que eran zombies. La verdad es que no lo llegué yo a ver.
Sí, pues fueron saliendo varias expansiones.
Un Death Nightmare se llama.
Sí.
¿Cómo?
Un Death Nightmare.
Sí. Ah. Sí, la pesadilla de los no muertos. Salieron varias expansiones o contenidos descargables, que luego se juntaron todas en un disco. Pero yo la que conseguí fue exclusivamente esta, la de Undead Nightmare. Y prácticamente era otro juego. De hecho, creo que se podía jugar sin... No.
Sí,
no.
Lo sacaron a un modo standalone, sí.
Sí, que lo podías jugar sin tener el juego. Y bueno, era muy chulo, tío. O sea, porque es que ahí ya te mezclaba todo. O sea, yo muy fan del western, muy fan de este juego. Me sacan el mismo juego, pero con zombies. Y digo, es que ya no se puede mejorar más. Ya no se podía mejorar más. Y por ahí estará que si te lo puedes conseguir, yo creo que lo vas a disfrutar mucho.
Sí, pues lo buscaré.
Bueno, te toca.
Bueno, pues me toca. A ver, mira, lo más fácil a estas alturas sería hablar de un GTA. Pero como a mí no me gusta lo más fácil, pues mira, voy a traeros el Eleanor, que habíamos comentado antes. Eleanor no es un juego desarrollado por Rockstar Games, como hemos dicho, es un juego por Team Bundy, en el que Rockstar apostó y bueno, pues también puso su toque. Es un thriller que combina un poquito el sandbox con un poco, podríamos decir, aventura gráfica, quizás, en el que recorremos una ciudad de Los Ángeles muy bien recreada, porque tú vas explorando la ciudad y ves sitios característicos y tú miras el mapa y están donde deberían estar, aunque, a ver, la escala obviamente es más pequeña que Los Ángeles real, pero está muy muy bien ambientada. No es como un GTA, que son ciudades ficticias, aunque tienen cosas que son reconocibles con las reales, pero no dejan de ser ciudades ficticias. Aquí no, aquí nos tenemos la ciudad de Los Ángeles prácticamente tal cual en los años 40 y 50.
Sí, sí, que tienes el Paseo de la Fama este de las estrellas de Hollywood.
Sí, 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 todo.
Tienes
todo.
El Teatro de los Oscars y tienes un montón de sitios emblemáticos, ¿eh?
Incluso te puedes meter a rodaje de películas.
Sí, sí, una pasada.
Sí, y bueno, pues nos cuenta la historia de Cole Pelfs, que es un policía que empieza su andadura y bueno, le van pasando por distintos departamentos. Y mira, aquí es una de las pegas que le pongo yo al juego, que es la narrativa, porque el juego llega narrativamente a su culmen, a su clímax, en la mitad de la historia. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí.
Porque estás investigando, estás en el departamento de homicidios, investigando un asesino en serie, con ahí el argumento ahí en pleno clímax, ahí que te va dejando pistas por toda la ciudad y tienes que ir ahí resolviendo el puzzle para rescatar a un personaje muy importante. Y cuando acaba, te degradan y te metes ahí en un caso de mierda que no le interesa a nadie. No sé, yo ese es la pega que le pongo. Pero bueno, una de las cosas que tuvo este juego, súper novedosas, es que se utilizó escaneo real de actores para hacer los personajes del juego. O sea, las caras no están modeladas como tal en 3D, sino que son fotos animadas, prácticamente un vídeo pegado en la cara, por lo que es totalmente fotorrealista, prácticamente. Tú ves a los personajes y sabes perfectamente qué actor es el que le interpreta, porque son todos actores famosos.
Sí.
Cosa, pues, como vimos en Until Dawn hace poquito, en Play 4.
Exacto, exacto, un estilo, sí.
Sí. Y bueno, y una de las cosas que tenía es que tú vas a las distintas escenas del crimen y puedes ir recogiendo pistas que vas apuntando en una libreta, y después, cuando coges al sospechoso, tú le interrogas, y este interrogatorio es una especie de minijuego en el que tú ves al sospechoso y tú le vas haciendo preguntas según las pistas que has cogido. O sea, si no coges determinada pista, no puedes hacer determinada pregunta. Y viendo la reacción del sospechoso, decir si está mintiendo o si no está mintiendo. Sí. Viendo las caras que pone. Y fue algo súper novedoso.
Eso era brutal. Eso era, sí. Yo me lo pasaba genial en los interrogatorios.
Qué bueno que le pillabas el truco. Si mira arriba y a la izquierda es que sí. Está mintiendo, sí. Y te daban ahí pistas. Y a ver, la verdad es que el juego no es un GTA al uso, ¿vale? Porque la ciudad es muy grande, está muy bien recreada, pero no puedes hacer prácticamente nada en la ciudad.
Sí, lo único, las misiones que había de están robando en tal sitio. Si tú querías ir a apoyar ahí, había un tiroteo, podías ayudar a la policía a resolver todas esas cosas.
Y ya está, pero no podías ni irte a comprar ropa.
No,
ni
lo único, había garajes donde tú podías ir cogiendo coches que tú encontrases por ahí.
Sí, eso sí.
Y los podías ir guardando en tus garajes y tener otros coches disponibles y tal, pero eso era más a efecto. Y había coches ocultos y garajes ocultos con sorpresa, con modelos especiales y tal.
Efectivamente, eso es, que salían marcados en el mapa.
Claro, pero eso era más en plan coleccionista que realmente necesario para el juego, ¿no?
Sí, es eso, cosas secundarias para hacer como un GTA, la verdad es que apenas había. Y eso le decepcionó mucho a la gente, porque la gente se esperaba un GTA y al final lo que tuvo fue una aventura de acción en un escenario muy grande.
Sí, pero sabes tú que empiezas como agente de policía novato con un robo en una joyería o algo así, creo que era.
Sí.
Y luego cuando te ascienden a homicidios y vas a lo alto de la colina aquella y empiezas a investigar, o en el solar aquel que el caso se parecía al de la Dalia Negra, y es decir, tiene muchísimas referencias a casos reales de la época, Y mola mucho el ir recogiendo las pistas, recoger las colillas, hablar con los sospechosos, lo que tú dices.
Sí, yo me acuerdo la misión en la que era durante el rodaje de una peli, metiéndote por todos los decorados y demás, eso era brutal.
Y bueno, y lo que tú dices de los actores, yo recuerdo que me impactó mucho ver a John Noble, que hacía de Walter Bishop en Fringe, que era una de las caras que sale en el juego. Por deciros alguna de las caras conocidas. O sea, molaba mucho encontrarte de repente en una parte de un caso un tío que tú hayas visto en Galáctica o hayas visto en otra serie y decías, joder, ahora tengo que hablar con él, no sé, mola.
Sí, o en héroes o...
Exactamente, personajes de héroes había también, muy bien.
Pues este es mi juego.
Pues genial.
Este ha salido ahora para Switch, ¿verdad?
Exacto, sí.
Pero te recomiendo que lo pilles en Play 4 mejor, ¿eh?
Sí, hombre.
Vale, es lo que te quería preguntar.
Claro, a efecto gráfico yo creo que si lo han remasterizado para Play 4 y Xbox One, yo creo que iba a lucir muchísimo más, porque es un juego que técnicamente es una maravilla. El que no tenga Play 4 ni Xbox One ni tenga la Switch, pues tiene la oportunidad de jugar a este juego que no salió nunca para Nintendo. Y que es un juego que lo va a disfrutar igualmente.
Además, en Switch es más caro que en Play 4.
Sí. No, eso siempre.
Sí, los juegos de Switch son caros.
Y bueno, que en Play 4 va a 60 frames, que quieras que no, o se agradece.
Sí, bueno, estamos hablando de que no tenga opción o que no todo el mundo tiene todas las consolas.
A la hora de moverlo, por ejemplo, si fuera como el Timberwolf Park, ¿no? Como... Es que no sea lo mismo como se maneja. ¿Se maneja igual que un GTA?
Como un GTA.
Sí. Vale.
Sí.
De hecho, te pasas mucha parte del juego conduciendo, porque te dicen tienes que ir a no sé dónde para se ha encontrado un cuerpo o hay un delito en no sé dónde y te marca en el mapa y tú tienes que ir allí conduciendo, pero mientras conduce, igual que pasa en el GTA, hay conversaciones con tu compañero. Y puedes mandar que conduzca el compañero para no perderte la conversación.
Exacto, era lo que yo hacía también al final.
Yo también.
Y luego el problema era, pues eso, que te podías dispersar. No tiene tanto como el GTA, pero si te daba por empezar a visitar garajes, a descubrir los modelos de coches antiguos y tal, pues te podías tirar una tarde buscando coches, recorriendo la ciudad.
O sitios emblemáticos de Los Ángeles también. Y te iban marcando el mapa y te cuentan su historia y demás, y estaba muy bien.
Ahora que el juego... Es un juegazo también, o sea, las cosas como son. Y eso, pues ya sabéis que recientemente lo tenéis, bueno, quien tenga PlayStation 3 y Xbox 360 lo tiene desde 2011, pero desde noviembre está para Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
A mí me gustaba mucho, por ejemplo, las persecuciones, que podías disparar al aire y a veces el que perseguía se rendía, se paraba y...
Sí, como
o sea, hacías de policía, eso, decías, salto y disparabas al aire. Y
lo dejaban a tu elección. Tú decías, oye, o le tiro o a ver si se para, ¿no?
Sí, o le disparas.
Sí, yo nunca preguntaba, yo iba a saco. Bueno, pues L.A. Noire vendió 5 millones. No fue un gran éxito. Y yo creo que es lo que tú dices, quizá porque defraudó un poquito, porque la gente esperaba otro GTA ambientado en esa época y aquí lo que querían plantearnos era una película interactiva mezclada con GTA.
Una película de cine negro, eso es.
Y claro, a mí me gustó el resultado, pero yo entiendo que el jugador puro de GTA pues no le gustase.
Yo te digo, yo la pega que le pongo es esa, que el clímax de argumento está en mitad del juego en vez del final.
Sí.
Que el último caso es muchísimo menos interesante que el tercero de los 5.
Sí, eso sí es cierto. Baja el interés ahí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repasito bueno a la historia de Rockstar y a sus juegos más emblemáticos. Y si os parece y no tenéis nada más que añadir, pasamos a la última sección. Vámonos a Haciendo el Idiócrata.
Haciendo el idiócrata.
¡Yota!
Muy bien, pues vamos a ver qué hemos estado haciendo. ¿Cómo hemos estado haciendo el idiócrata estas últimas semanas? Va a empezar Estacado, que ha terminado anterior y empieza ahora.
Pues mira, yo he estado dándole a un juego que seguro que a ti, PJ, si no lo has jugado, te va a gustar un montón, que es el Death Nation.
Hostia, pues no le conozco, dime.
No, buah, pues te va a flipar. O sea, es un juego de zombies con perspectiva isométrica, visto desde arriba. y básicamente te vas enfrentando con distintas armas a oleadas y oleadas y oleadas de zombies, con una ambientación cojonuda, un uso de la luz muy chulo, gráficamente es súper currado, o sea, gráficamente es alucinante. Y bueno, pues eso, vas avanzando por distintos escenarios, resistiendo oleadas, resistiendo distintos tipos de zombies, y es que es un puto vicio, se puede jugar en cooperativo, a dos, uh-huh. Y es un vicio brutal, o sea, este juego tenemos que jugar, tío.
Pues sí, bueno, vamos.
Pero de verdad, ¿eh?
Lo busco y...
Además, lo dieron en el Plus, lo han dado en el Plus tanto para Play 4 como para Play 3.
Pero o sea, si este juego lo tengo yo, ahora que caigo.
Pero ¿cuándo?
No, lo dieron hace bastante tiempo ya.
Ah, por eso digo, porque yo no lo tengo, Yo no me suena de he jugado juegos parecidos a este de los juegos Live de Xbox en 360, que hubo una época que sacaron con el
estaba sí, el típico juego que con un stick mueves al personaje y con el otro stick mueves la dirección hacia la que disparas. Esto es de arriba.
Sí, sí.
No, puedes sí, cargar sí. Disparo para cada arma tiene dos tipos de disparo y la verdad es que mola mucho.
Yo el último que jugué así de estos así era el How to Survive, este que transcurría en la isla, que estaba genial. Y luego estaba el otro de... Bueno, que sí sé qué tipo de juego me dices. De estos tenía yo varios en 360. Y bueno, pero vamos, me lo busco y nos echamos
sí, alguna. Este es buenísimo. Además es de Housemarque, de los que han hecho juegos como el Resogun. Uh-huh. O sea, la calidad a rodales hay.
Venga, ¿qué más?
Y también he estado jugando a un jueguito un poquito indie que se llama The Swapper, que es un juego de scroll lateral que es una mezcla de plataformas y puzzles, y este utiliza la física y... A ver, es un juego en el que tú tienes un arma similar a la de Portal, ¿vale?
Sí.
Con la que tienes dos modos de disparo. Uno que hace que te teletransportes a donde disparas y otro que hace que pongas una especie de rebote. Entonces tienes que ir cogiendo distintos objetos que hay en ambientes ya sea con gravedad o sin gravedad y utilizar este arma para llegar a ellos. Es un rompecabezas de la de Dios con una ambientación muy chula, así muy oscuro, muy, muy siniestro la ambientación. Estás atrapado en una nave espacial y es un poquito el desarrollo un poquito Metroidvania. Y la verdad es que es un juegazo. Es muy sesudo, muy de comerte la cabeza. Yo tuve que mirar, para pasar algún nivel, tuve que mirar gameplay en YouTube porque no había manera de descubrirlo, lo reconozco. Pero si os gusta este tipo de juegos así de comeros un poquito la cabeza y con ambientación chula y de pues un Metroidvania, pues es muy recomendable. The Swapper se llama.
Pues estoy viendo así las imágenes del juego y parece como el Apex Odyssey.
Sí, puede ser que se dé un aire, sí.
Tiene buena pinta.
Hombre, destacado no juega cualquier cosa. Bueno, ya que has hablado tú, Yayo Friki, dinos a qué has estado jugando últimamente.
Pues yo sigo con... Porque no tengo mucho tiempo para jugar, yo sigo con el show para Retaguardia en Peligro. Me cago en... Es una partida de ojete. Y estoy con un juego de móvil que me cago en su vida, que está consumiéndome, que se llama, es un juego de estos de Picross, se llama Logic. Y la verdad es que me tiene enganchado, oye. No sabía yo que era tan adictivo los juegos estos de Picross.
Es que al final los juegos de móvil son un peligro,
Para ajenos, ¿qué es eso de Picross? ¿Qué es eso de Picross?
Son... Es un cuadrado lleno de cuadrados, tipo como si fuese un sudoku.
Sí.
¿No? Y te viene arriba unos números que te dicen que en esa fila ahí tienes que tapar ese número de cuadrados.
Ah, vale, ya sé qué tipo es. Vale.
Y, ¿no? Y entonces al final, cuando han coincidido tanto huecos vacíos como puntos has dibujado, al final se crea una imagen dentro de ese cuadrado. O sea, es como para hacer un dibujo, pero tienes que hacer coincidir matemáticamente huecos que te dicen que hay con huecos que te dicen que tienen que ir dibujados. Me explico muy mal, lo sé.
No, pero ya sé cómo es, sí. Es una alternativa a los sudokus.
Sí, ya te digo. Y es que te pones a hacer uno y empiezas ya a pensar. Y el otro día dije yo, hostia, puta, si son las 4 de la mañana, estoy aquí en la cama con el móvil, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? La verdad es que es un vicio.
Eso es mejor no pensarlo, tío. Cuando pasan las horas jugando a algo, decir, hostia, ¿qué he hecho?
¿Qué he hecho?
¿Alguna cosita más?
No estoy jugando nada más ahora mismo.
Muy bien. ¿Y tú, Soda?
Yo ya lo he dicho antes, yo estoy enganchado al Horizon.
Ah, bueno, sí.
Estoy bastante enganchado, me levanto pensando en cómo seguir.
¿Te levantas pensando en Aloy?
No, en Alioli.
y te levantas ahí con toda la tienda de campaña y
no, pero o sea, estoy obsesionado con la trama, ya lo he dicho. De hecho, hoy acabo de descubrir ya como la gran revelación del juego. Y me he quedado bastante flipado y bueno, estoy recorriendo todo el mapa porque incluso la misión secundaria te destapan cosas de trama bastante interesantes. Y vamos, estoy enganchado a un juego. Yo ya lo he dicho antes, a un juegazo. La trama está genial. Las misiones son súper divertidas, no son nada repetitivas. Y vamos, es que llevo un enganche que no va. Y bueno, ¿y qué más voy a decir de Horizon? Si es que ya todo el mundo conoce el juego, vamos.
Sí,
poco más que decir.
Así. ¿A mí sabes lo que me echa para atrás del Horizon?
¿El qué?
Y te lo digo en serio, que es larguísimo.
¡Buah! Me lo va a contar.
Es lo que me echa para atrás, tío. Que es que digo, a ver, yo tengo un tiempo limitado para jugar. Si me meto en un juego de 80 horas, es que no juego nada más en todo el año.
Sí, eso me pasa a mí, ahora os contaré.
Ya, sí, yo de hecho, bueno, yo ya lo he contado. Yo tengo una pila de juegos ya tremenda. Pero es que no puedo jugar ninguno porque hasta que no me pase el Horizon no quiero. O sea, yo soy de hasta de. Empiezo un juego hasta que no acabe este juego, no empiezo otro. Porque es que si no me paso ninguno. Y yo no sé ya el tiempo que llevo con el Horizon, pero es que me encanta. Es que es un juego que. Que es súper divertido y digamos, y es bastante adictivo.
Bueno, pues ahora voy yo. Yo, al hilo de los juegos de móvil que comentaba Yayo Friki, yo juego en la tablet, en mi iPad, y tengo últimamente uno descargado que se llama Home Escapes, que básicamente es un Candy Crush, sí. Pero con la novedad de que cuando completas las pantallas te dan estrellitas y con tú llevas el personaje, es como una, hay una casa que el personaje te dice que tiene que renovar la casa, que quiere cambiar los muebles, que no sé qué, y necesitas juntar estrellitas haciéndote pantallas del Candy Crush, y cuando eso pues compras y compras la cama y compras el ordenador y compras el sofá y arreglas el jardín y llevo aquí ya no sé las horas que le he echado a esto. Y llevo de momento el dormitorio, la cocina y el hall, y todavía me faltan 10 o 12 habitaciones de la casa, pero llevo un pique aquí.
¿Eso es una casa o es un castillo?
Es una casa, es una especie de mansión, ¿vale? Porque tiene su jardín y tal, pero claro, de repente dice, mi madre quiere participar en el concurso de cocina de la tele, hostia, tenemos que renovar la cocina y decorarla. Entonces no solamente tengo que cambiar la cocina, sino que una estrellita para traerme un decorador, otra estrellita para poner guirnaldas, y algunas veces las pantallas son jodidas, pero... Llevo un pique impresionante. Se llama Home Escapes. Hostia. Y está muy, muy chulo, ¿eh?
Tú eres de los que jugaba a los Sims y te pasabas todo el rato haciendo la casa, ¿no?
Es que eso es lo que pasa. O sea, yo soy muy... Me encanta eso de... Claro, además te da tres opciones, ¿sabes? Cuando vas a comprar el sofá te enseña tres. O el suelo, la tarima, tal. Y luego en cualquier momento por un coste de monedas que vas cogiendo también, por 10 monedas puedes cambiarlo y dejarlo otra vez. Yo cada 2x3 si me aburro, vuelvo y lo que ya tenía comprado, pues por 50 monedas cambio el suelo, cambio el sofá, cambio... Y la tele, cambio... Pues mira, llevo aquí un pique de diseñador que esto es la leche.
O sea que... Voy a ver si está para Android y vamos.
PJ, yo también lo tengo.
Bien, gracias. Alguien que me entiende.
¿No está para Android?
Está solo.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está para Android también, ¿eh?
Sí, está para Android. Sí.
Vale.
Y nada, y bueno, ese porque no lo iba a comentar, pero al hilo de lo que ha comentado antes Yayo Friki, pues me ha venido a la mente.
Hijos de puta, vais a acabar con mi vida.
Yo había dejado de jugar un tiempo, ya comenté una de las últimas veces que estuve por aquí en el programa, que estaba muy centrado en las series y tal, y ahora me hice el ánimo de decir recuperar todos los días una horita, media horita para echar a la consola, y a raíz de eso pues me he comprado unos juegos más, y entonces por ejemplo pues en PlayStation 4 estoy jugando bueno, me he terminado de hecho en la campaña del Battlefront, que agradezco que fuese cortita, porque me ha gustado mucho, porque es una especie de complemento a la historia de Star Wars Episodio 7, y me mola cómo te la cuentan, y yo soy muy fan de la saga, y que me salga por ahí Luke, que me salga Han Solo, y que me salga la princesa Leia y tal, pues me ha molado mucho. Y bueno, eso, que en poquitas horas te lo pasas. Luego en Xbox One, un día de casualidad en la tienda me apareció un juego que yo no conocía, que se llamaba Recore, que es un exclusivo.
Está muy bien.
Sí, es un exclusivo de One.
Es de Rare.
Sí, y estaba a 12 euros ese día y me lo compré en digital. Y joder, el juego está muy chulo. Tú llevas a una chica que despierta de una hibernación en un mundo totalmente desértico, y al principio no sabes de qué va, y tiene mezcla de acción y de plataformas, porque hay veces que para acceder a los sitios tienes que ir saltando y subiendo para ir pasando de un nivel a otro, y luego tienes todo lleno de monstruos, es como que las máquinas se han revelado y con los colonos que había en ese planeta pues han desaparecido, no sabes lo que ha pasado, y se han creado distintos tipos de monstruos robóticos con los que tienes que ir luchando, y para ello también tienes tus propios robots amigos que tienen, y aquí el problema es que el Recore significa, porque Core es el sabemos que es el corazón cibernético ese de las máquinas, pues tú tienes que hacer que reimplantar a toda la maquinaria del planeta y todo, cambiar esos Core que tienen hostiles, pues porque vuelvan a ayudar a la humanidad y que la gente pueda volver allí al planeta. Y bueno, son, si te pones a hacerte completo el juego con todo lo que te pone de mazmorras y de niveles extra y tal, puedes echarle muchas horas, pero la campaña en 20 horitas se pasa, y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Ahora lo que estoy haciendo es seguir acumulando puntos y poderes para hacerme el resto, pero a ratitos. Un juego que recomiendo.
A este juego le dieron muchísimos palos por ser muy old school, porque eso es un juego muy de la época de Play 2 y así.
Sí, lo es. De hecho, el juego a nivel de animación, a nivel de gráficos, está muy bien, pero, por ejemplo, las texturas son un poquito flojas. Es decir, hay veces que te acercas a una pared o una roca y ves que las texturas están un poquito desarrolladas. Y luego el sistema de juego es muy antiguo, porque ya te digo que hay muchos niveles que entras a sobre todo cuando entras dentro de lo que se llaman ellos las mazmorras, que abres unas puertas cuando tienes la llave y tal, y tienes que conseguir de ahí un objeto que para juntar una máquina que estamos construyendo, pues ahí tienes que hacer mil saltos para llegar a eso, si te caes empiezas otra vez y por en medio de rayos. Es muy PlayStation 2, muy
sí.
Muy juego de plataformas de toda la vida, pero a mí eso me gusta.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que eso al público de hoy en día no le gusta, pero a gente como tú y yo, que ya tenemos nuestras arruguitas, pues
yo lo echaba en falta, porque ya juego de estos no hay, y entonces una mezcla así de un juego de acción, el juego es en tercera persona, tiene muchas cositas y tienes vas acumulando puntos para subirte tus habilidades.
A mí hay momentos que me recordó un poquito a la trilogía de Prince of Persia.
Sí, tiene un poco el aire así también, exacto. Y nada, pues eso, es un juego ahí que me ha gustado. Y por último, que es el que me va a ocupar de aquí al verano, que ya empecé el verano pasado, que jugué la demo, que era el Mass Effect Andromeda, y lo adquirí completo esta Navidad, y yo no sé si llevo ya 70, 80 horas ahí, y no llevo en un 20% del juego, porque yo cuando me pongo en un juego esto me lo quiero hacer completo. Y estoy haciendo,
madre de Dios,
estoy haciendo misiones por ahí que no le importan a nadie. Si uno me dice búscame un collar en el planeta cero, voy al planeta cero y le busco el collar, o sea, cosas que no tienen nada que ver.
Si estábamos hablando que a mí en una ciudad no sabía gestionar la libertad, si me dan un universo.
Claro, tío, además este juego, comparado con Mass Effect 3, por ejemplo, o Mass Effect 2, tiene una cosa diferente, que en Mass Effect cuando aterrizabas, salvo cuando estabas en las ciudades principales o en la estación espacial que tenías acceso a todo, cuando ibas a los planetas era solamente hacer una misión y te llevaban por la misión. Aquí los planetas los que puedes aterrizar, el planeta entero lo tienes que terraformar. Es decir, el planeta está inhabitable o medio inhabitable y tú tienes que activar unas máquinas que hay de terraformación, de atmósfera y tal. Y conforme vas haciendo misiones y limpiando de enemigos y haciendo tal, el planeta se va haciendo más habitable, puedes crear colonias de humanos y es una especie de sandbox, porque en cada planeta tienen mil misiones el planeta entero para explorar. O sea, es una cosa increíble. Yo llevo ahí, ahora he descubierto tres planetas más y eso no le veo fin. Y si bien es verdad que el juego se criticó por el tema gráfico, porque tenía muchos fallos.
Por las animaciones, sobre
sí,
todo.
Sí, las animaciones faciales y tal. Es cierto que, fíjate, jugando hoy en día al Mass Effect 3 en Xbox 360, noto que las animaciones son mejores que las de Xbox One en, de este juego, pero en cuanto a nivel de detalle del juego, a nivel de historia y a nivel de adicción, está el, es, más, es puro Mass Effect, a mí me está encantando.
Pues al Andromeda le metieron un montón de parches para mejorar las animaciones faciales.
Sí, sí.
O sea, imagínate cómo era al principio.
Sí, no, no, ahora está bien, ¿eh? Porque yo probé, de hecho, se me actualizó hace poquito otra vez cuando lo instalé con respecto a la demo que yo tenía instalada, que tenía la versión de prueba, es decir, el juego completo, pero solo podía jugar 9 horas. Y el juego yo lo recomiendo, además está baratito, está a 27, 28 euros para Xbox One, creo que incluso más barato para PlayStation 4. Y es
más barato aún para PC.
Y seguro, y es un juego de estos que el que quiera aprovechar hasta el último euro, vamos, aquí hay para sacar 100 horas de juego, 200 horas, lo que quieras.
Y yo no me imagino a Yayo Friki con Star Citizen.
Si tengo el Fallout 4 y no lo quería empezar porque sé que
yo ese se lo voy a mandar a Sorianox porque lo tengo también ahí, y como me ha mandado, me va a dejar el Call of Duty nuevo, que ya os contaré una próxima vez si vuelvo por aquí, a él le voy a mandar el Fallout para que se pique, se tire ahí meses jugando sin molestarme.
Ese el Call of Duty nuevo lo tengo yo para cuando saco hueco de 10 minutos echarme una partida online. Y la verdad es que está bastante bien. El modo histórico no lo he empezado, pero el online y los zombies están geniales.
El nuevo, ¿no? El
sí, el World War II.
Sí, que has estado jugando también a ese, ¿eh?
Sí, juego... Ah. Eso sí, si juegas con Plisken, te que tener mucho cuidado, porque te mata aunque sea de tu equipo, pero...
Plisken es un crack. Sí. Pues nada, chicos. Yo creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que teníamos que hablar hoy. Y...
Sí. Y nos sí, ha quedado completito el programa, ¿sí?
Sí, sí, creo que hemos hecho, además, hemos nombrado cantidad de títulos y noticias interesantes. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, si os parece.
Me parece.
Pues perfecto. Nada, pues muchísimas gracias, compañeros, por todo. Ya sabéis que por circunstancias no sé cuándo volveré a estar aquí con vosotros, pero volveré.
Sí, lo sabemos. Te vamos a echar de menos, tío.
No, y a vosotros, pero vamos, volveré. Yo soy de estos que un día dice no puedo y no contéis conmigo y luego me apunto a 3 seguidos, ¿sabes? O sea que
no. I'll be back.
Claro, volveré seguro. Así que nada, ya me despido de vosotros y pues eso, despido uno a uno. Tacado, compañero, un abrazo muy fuerte, gracias por el rato.
Un abrazo, tío, te quiero, PJ.
Yo también. Yayo Friki, compañero, nos vemos pronto, espero.
Espero. Oye, ¿el cheque dónde se recoge?
El cheque te lo mando yo por correo ahora. Vale, vale. Y nada, Soda, tío, un placer como siempre coincidir contigo un ratito en el aquí en los micros.
Igualmente.
Pues nada, a todos los oyentes, esperemos que hayáis pasado un buen ratito con este Idiócratas de videojuegos.
Dejadnos muchos comentarios,
sí,
en
por
el
favor.
iVoox
y
muchos
alguna,
corazoncitos.
Y alguna reseñita en iTunes, que vamos escasos.
Bien.
Y nada más, pues hasta el próximo Idiócratas. Hasta luego.
Aún.
Hasta luego.
Esto ha sido Idiócratas Aficionados. Encuéntranos en iTunes e iVoox y síguenos en Twitter en @ y aficionados.
O sea, que es cuando hablo, mientras no hablo, ¿no?
Es cuando paras de hablar.
O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no me calle? Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human.
Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. Put the blame on me. 'Cause I know I'm prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.